El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
El pasado 1 de septiembre se había dictado sentencia condenatoria contra exprovinciales jesuitas, ¿no? Para hablar de este tema y de todo el proceso que ha significado para las víctimas que han sostenido todo este camino, es que nos encontramos con Wilder Flores, quien es presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes. Wilder, bienvenido y muchísimas gracias por acceder este tiempo para conversar con nosotros y nosotras.
Buenos días, querida Gaby. Un saludo a todos quienes dirigen esta importante red. Y muy contento pues de hacer conocer más a detalle lo que ha significado para nosotros esta sentencia, ¿no?
Wilder, por favor, compartí con nosotros, con nosotras y nosotres, cómo es que se articula esta instancia de la cual tú eres representante. ¿Cómo es que se ha sostenido el tiempo? ¿Cuánto tiempo ha significado para llegar a esta sentencia? Que si bien muchos, muchas han dicho que es muy poco, para ustedes es tan significativo.
Sí, a ver, el caso estalló públicamente a nivel mundial el 2023, justamente 30 de abril. No, a partir de ahí, mira, hasta antes de eso, las víctimas pensábamos que éramos los únicos que habíamos pasado por ello, pero a partir de ahí nos hemos dado cuenta de que éramos muchos, ¿no? En noviembre del 2023 nosotros decidimos organizarnos, tener la organización, porque nos dimos cuenta de que no solamente fuimos víctimas de los curas en cuestión, sino hemos sido víctimas de una estructura institucional que ha permitido un abuso sistemático, ¿no? Esto nos ayuda a entender esta situación tras habernos encontrado víctimas de diferentes generaciones, ¿no? Desde el 79, del 82, 83, 84, hasta el 90, del 93 hasta el 2000, ¿no? Y el mismo perpetrador, durante tantas décadas, haber abusado con total impunidad, ¿no? Y tras ver esto, nosotros dijimos, no es una cuestión personal como pretenden mostrar la Compañía de Jesús, es algo mucho más grave, ¿no? Y enfrentarnos individualmente a esta organización que tiene más de 500 años de existencia y tiene miles de millones en sus arcas, dijimos, y además tiene una presencia mundial, decidimos nosotros afrontar esto como organización, ¿no? Decidimos organizarnos. No podemos permitir que nos dañen otra vez, porque mira, si bien decían, ¿no?, de que ¿por qué no denunciaron antes?, ¿por qué no denunciaron en su momento?, se denunció en su momento, ¿no? El problema es que cuando éramos niños nosotros hemos sido también víctimas de una manipulación y de abuso de poder por parte de la compañía. O sea, nos presentaban la estructura de la institución como una estructura única, digamos, ¿no? Donde el provincial, la máxima autoridad, los que han sido sentenciados en esta ocasión, Marcos de Colón y Ramón Alais, han sido sentenciados por encubrimiento como máximas autoridades de la Compañía de Jesús. En su momento, cuando éramos niños, nos hicieron creer de que estas dos autoridades, o sea, los provinciales, eran los que podían impartir justicia, ¿no? Y cuando se denunciaban los abusos, ellos nos hacían creer que hacían justicia removiendo al agresor, ¿no? Y realmente hemos visto que no es así, hemos sido engañados. Ellos han vulnerado a la justicia, han evadido la justicia, han salido impunes, porque después a través de la historia, o sea, los perpetradores los removían de un lado a otro lado, y en todo este proceso hemos podido entender mucho más y hemos encontrado muchos más agresores, ¿no? Como Comunidad Boliviana de Sobrevivientes hemos identificado 8 violadores seriales, ¿no? Y tenemos 22 jesuitas más en la lista, ¿no? Con víctimas, con denuncias. Es lamentable todo lo que ha pasado. No es una cuestión pequeña. No es el caso Pedrajas es apenas la punta del iceberg, así se decía, y es así, ¿no? Y el tema de la sentencia, por muy mínima que sea, para nosotros ha sido realmente importante, porque no se trata de justicia solamente, porque para con esta sentencia se abre la posibilidad, porque además en la sentencia el juez ha determinado que se amplíe la investigación a los otros provinciales, a los otros directores y a todas las personas que han aparecido en esta investigación, ¿no? En toda la prueba material que se ha presentado.
Cuando hablamos del proceso, Wilder, se han hablado también y ustedes han mencionado muchos obstáculos que se han puesto desde la instancia que está siendo acusada, como también desde la instancia judicial. Si nos puedes hablar un poco acerca de esos obstáculos que les han puesto y cómo ha sido la manera de poder subsanar los mismos.
Desde la investigación es importante entender. Ya la fiscalía, ha habido una comisión de fiscales, esto se abrió de oficio, y se han sumado todas las otras denuncias que han empezado a salir, se han juntado, ¿no? Por un lado, ha sido difícil entender para la fiscalía también, porque es un tema muy complejo, ¿no? Hablar de provinciales, de Oxis, terminologías que solo en el entorno jesuita se entiende, ¿no? Ha sido complicado tratar de entender toda esta hermenéutica. Por un lado eso, ¿no? Después, como el perpetrador ha muerto, el caso prescribe. Eso es lo que pasó en España y eso también hace mención la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, hace también mención a eso. Me imagino que por ese lado ellos pretendían salir impunes, ¿no? Pero el anterior fiscal general de la República amplió la denuncia a los encubridores, ¿no? Es por eso que en este caso han sido presentados ellos como han sido acusados primero y después cuando el juicio se tenía que iniciar el 23 de enero, ¿no? El 23 de enero nosotros nos presentamos. Por un lado, nosotros no estábamos notificados como víctimas, como acusadores, pudimos destituir eso y además el juicio tampoco se iba a llevar el 23, uno de los dos por su edad, ¿no? Siempre van a, el tema de la salud siempre va a ser una excusa, ¿no? Porque así lo han hecho ellos. El 23 de enero aparentemente tenía que estar internado Ramón Alaiz presentaron una simple receta médica, ¿no? No había estudios, no había nada. El juez ordenó de que se presenten exámenes médicos forenses y que a nosotros nos incluyan en el proceso, entonces eso demoró bastante tiempo, ¿no? Y a partir de ahí, en cada inicio de juicio, se turnaban para enfermarse, ¿no? Arguyendo a su salud. Y mira, por ejemplo, la primera vez que se arguyeron el tema de su salud, a los dos días después ellos recibiendo homenajes, en el caso de Marcos de Colón en Sipca, asistiendo a presentaciones de libros, hemos presentado las fotos como evidencia también, ¿no? Y este último que en agosto se suspendió también el tema, el juicio por la salud de Marcos de Colón, ¿no? Días después Marcos de Colón caminando tranquilamente en la calle, supuestamente tenía que ser operado, ¿no? Y ahí el juez fue muy decisivo y dijo, si la audiencia, si el juicio lo vamos a llevar en el hospital, lo vamos a instalar, ¿no? Porque esto no puede seguir de esta manera. De esa manera es que también nosotros accedimos a que ellos puedan participar de forma virtual, ¿no? No presencial. Eso es para nosotros, desde nuestra lectura, es una clara muestra de que ellos no van a dar la cara, ¿no? No van a dar la cara. Y así fue. O sea, detrás de una pantalla, ellos estaban escuchando. No los pudimos tener frente a frente en la última etapa del juicio, solo al inicio, ¿no? Pero a pesar de eso dijimos, no importa cómo vaya, que concluya el juicio, ¿no? En ese sentido ha sido un largo calvario para nosotros. Claro, de repente para los jesuitas no significa nada porque ellos tienen sueldos seguros pagados. Nosotros tenemos que llevar tiempo a nuestro tiempo para asistir a todo esto, ¿no?
Wilder, una vez que ustedes atraviesan por todo este camino tortuoso, que es para muchos y muchas bolivianos, bolivianas que buscamos justicia, buscamos acceso a justicia, ¿qué elementos estructurales de nuestra justicia boliviana en estos casos crees que deben ser modificados?
Mira, para nosotros ha sido la primera vez, ¿no? O sea, para todas las víctimas ha sido la primera vez participar en un juicio, ¿no? Una de las cosas que hemos, mira, en el caso nuestro hemos tenido que pasar por muchos abogados, ¿ya? Incluso abogados que eran parte de nuestro propio colegio, ¿no? Exalumnos de nuestro colegio. Es que aquí hay un juego de estructuras de poder, ¿no? En este caso, la Compañía de Jesús tiene una estructura de poder. En el juicio mismo presentaron sus testigos, todos eran dependientes o jubilados, pero dependientes de la Compañía de Jesús, sus trabajadores, ¿no? Y también hemos podido constatar de que muchos de nuestros compañeros, muchas víctimas incluso, fueron funcionales a la Compañía de Jesús y muchos defensores de la Compañía de Jesús, incluso defensores de sus propios agresores, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Aquí, de que aquí no solo hubo abuso sexual, hubo abuso de poder, hay abuso de conciencia. No es posible entender de cómo una víctima pueda defender a su agresor. Y eso solo se entiende porque hay una extorsión laboral, ¿no? Han cooptado a muchas víctimas dándoles trabajo en sus instituciones, ¿no? No olvidemos que ellos manejan todo el sistema Fe y Alegría, manejan un montón de ONGs a nivel nacional, ¿no? Incluso ellos tenían de su lado a una institución que supuestamente tiene que defender a la de los derechos humanos, pero se pronuncia, ¿no? Amparo Carvajal mandó una carta específica directamente al juez exigiendo que se resguarde los derechos constitucionales de los sacerdotes, así con esos términos, ¿no? No, nunca se pronunció por las víctimas, nunca. Eso yo creo que fue el final de su carrera, y estas últimas declaraciones realmente es lamentable de que hayamos tenido una representante de como defensora de los derechos humanos de esta calaña, ¿no? En nivel de estructura de la justicia de nuestro país, en nuestro caso, porque vemos, o sea, también hemos visto que en otros casos es diferente, el poder económico pesa más, pero en este caso ha sido llevado de la manera más prolija posible, ¿no? Creo que aquí ha primado el peso de la verdad por encima del peso económico y del peso del poder que tiene la Compañía de Jesús.
Ahora, mirando un poco también estos aprendizajes más colectivos, más comunitarios de cuidado, ¿ustedes en este proceso se han sentido acompañados por la comunidad? ¿Cómo han visto que este gran trabajo que ustedes han realizado en búsqueda de justicia ha sido acogido por la población? ¿Y a qué les motiva como organización de aquí en adelante?
Mira, desde un inicio nuestra motivación ha sido establecer la verdad, ¿no? Buscar justicia, buscar sanación y sobre todo la no repetición de estos hechos, ¿no? Tras nuestra experiencia hemos visto de que la Compañía de Jesús, este tipo de, ellos llaman escándalos, ¿no? Siempre los resolvían bajo la mesa, ¿no? Siempre los resolvían bajo la mesa. Y cuando nosotros iniciamos este proceso, muchas víctimas no querían declarar ante la fiscalía porque ellos consideraban de que era una suerte de exponerse, y una exponerse para qué. La Compañía de Jesús es una institución poderosa, no vamos a lograr nada, ¿no? Esa era su mirada. Pero a partir de nosotros ser persistentes en esto, fíjate, solo este proceso se ha llevado con 18 testimonios. 18 víctimas lograron hacer sus declaraciones, ¿no? Y fíjate, solo en el caso del Juan 23, ¿ya? Solo de Alfonso Pedrajas calculamos que hay por lo menos 200 víctimas. Y por otro lado, solamente en el Juan 23 hay otros victimadores, ¿no? Francesco Pérez, conocido como Chesco, Francisco Pifazé, Carlos Villamil, ¿no? Solamente en el Juan 23 hemos hecho una estimación de por lo menos 400 víctimas, ¿no? Por eso nosotros, cuando en nuestras declaraciones sostenemos de que son violadores seriales, no lo decimos por exagerar, decimos las cosas con su nombre, ¿no? Además sabemos el carácter que tiene la Compañía de Jesús y no podemos jugar nosotros alegremente manejando datos falsos o exagerar datos, ¿no? Más bien pretendemos que los datos sean lo más precisos posibles en este sentido, ¿no? Una cosa más que me gustaría recalcar es que a partir del juicio, del inicio del juicio, muchas víctimas comunicaron con nosotros para hacer sus declaraciones. Era un poco tarde para poder meter sus testimonios, pero ahora con la sentencia que se abre la posibilidad, muchas víctimas más se han comunicado. Hay indignación por todo lo que nos hicieron creer la Compañía de Jesús, ¿no? Hay un prestigio inmerecido que goza la Compañía de Jesús, ¿no? Muchas personas que creían que no, son casos aislados, por unos cuantos no podemos generalizar. Una vez visto la realidad de lo que en realidad, o sea, significa una institución que ha acogido, que ha permitido un abuso sistemático, ha despertado mucha indignación, ¿no? Y esa indignación no debe quedarse solo en la indignación, se tiene que traducir en hechos, se tiene que reformular muchos aspectos de la ley. Por ejemplo, ¿no? La condena por encubrimiento es muy poco en nuestro país, ¿no? Y si se trata de este tipo de delitos, que son crímenes de lesa humanidad, la pena por encubrimiento debería ser por lo menos 10 años, ¿no? Eso ya lo estamos trabajando para plantearlo, para hacer algunos cambios estructurales en dentro de nuestra justicia, ¿no? Porque no es correcto que por encubrir crímenes de lesa humanidad solamente la pena sea de 2 a 4 años, ¿no?
Wilder, te habla Pablo desde Tarija. Una consulta. La gravedad de este problema, no solamente planteada en Bolivia, sino prácticamente en los 5 continentes, amerita seguramente un trabajo investigativo que conduzca al esclarecimiento de la cantidad de abusos que han habido, ¿no? Tú mencionas solamente algunos, ¿no?, de los que se han producido en estas dependencias de la Compañía de Jesús. Seguramente, en otros países hay otras órdenes, es decir, la Iglesia Católica, lamentablemente, y también otras iglesias se han venido cometiendo este tipo de delitos, y que en el caso boliviano pareciera que se impulsan solamente estos procesos a partir de esta denuncia que están haciendo las víctimas, ¿no?, de organizaciones como las que tú integras, y el Estado y el gobierno como que no asumen una responsabilidad. ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra? Es decir, de así como se han establecido comisiones de investigación para investigar, la redundancia, crímenes dentro de en los años de la dictadura, también correspondería tal vez comisiones que investiguen todos estos delitos, todos estos crímenes, todos estos abusos, más allá de la Compañía de Jesús, y más allá de que hayan organizaciones de víctimas que presenten, ¿no?, estas denuncias, sino que desde el mismo gobierno, desde el mismo Estado, se activen mecanismos para buscar, para investigar primero, luego sancionar a quienes han sido protagonistas de estos delitos, ¿no?, independientemente del tiempo que haya transcurrido. ¿Qué posibilidades hay de que en nuestro país ocurra eso, se activen este tipo de mecanismos, Wilder?
Creo que ahora se abre una posibilidad con esta sentencia, porque se asume de que hubo delitos, ¿no? Se ha demostrado de que hay un delito, además que hay una estructura que ha permitido ese delito, este tipo de delitos, ¿no? Pero nosotros vamos a impulsar de que se constituya una comisión de la verdad. Es muy importante porque, a ver, solamente para que la población entienda un poquito, voy a mencionar unos 5 casos, ¿ya? Alfonso Pedrajas, el 82, o sea, el caso de Alfonso Pedrajas fue desde tocamientos leves hasta flagelación, ¿no? Y el 82, uno de los estudiantes que fue flagelado, una de las víctimas que fue flagelado por este depredador, denunció, ¿no? Entonces hubo un escándalo en el Juan 23, ¿no? Fruto de esta denuncia, ¿ya? A Alfonso Pedrajas, finales del 82, lo sacan del Juan 23 y lo llevan como castigo a las minas, ¿no? Ese mismo año, en España, Francesc Peris tenía persecución penal también por denuncias de violación, ¿no? Y a Francesc Peris de España lo traen a Bolivia, y a principios del 83 lo ponen como responsable del internado Juan 23, ¿no? El 83, el Francesc Peris, conocido como Chesco, abusa de un montón de niñas también en el Juan 23, ¿no? Otro escándalo ese año, lo sacan nuevamente, no lo llevan ante la justicia, ¿no? Eso es, lo sacan nuevamente y los restituyen al depredador Alfonso Pedrajas, el 84, ¿no? Y es así que el 84, como un lobo hambriento, arrasa casi con todos Alfonso Pedrajas, ¿no? Aquí no se puede entender cómo a un depredador de esta calaña la Compañía de Jesús jamás apartó a este personaje de los niños. No es que no sabían, están ahí, hubo los escándalos, estaban ahí las denuncias, hay testimonios de alumnos que cuentan todo esto, pero fíjate la movilidad de los depredadores, ¿no? Y Alfonso Pedrajas, creo que fue director hasta el 89 en el Juan 23, ¿ya? Ya después de ahí nos cambian de depredador, ponen a otro, Carlos Villamil, conocido como Bicu, y después de Carlos Villamil fue Francisco Pifase, que también tuvo denuncias el 93, también nosotros nos denunciamos el 95, ¿no? Y como castigo lo sacan del Juan 23, y en ese entonces quien lo sacó, quien me dio todo eso fue otro jesuita, Antonio Menacho, y en todos esos escándalos que había, siempre estaban los mismos, ¿no? Carlos Villamil, el Pica Pedrajas, Jorge Vila, Antonio Menacho, ¿no? Entonces, estos personajes aparecen permanentemente en estas reuniones de escándalos, ¿no? Y no fue solo eso, o sea, a un jesuita que tenía sentencia penal ejecutoriada por violación de una niña de 8 años en España, tenía que entrar a la cárcel, pero los jesuitas lo hacen escapar, lo traen a Bolivia y lo ponen como responsable de la parroquia en El Alto. Y no solo eso, ¿no? También, además, era profesor de religión, de moral y ética sexual de los nuevos novicios de la Compañía de Jesús, ¿no? Luis To González es el jesuita que además ha abusado de muchas niñas en El Alto, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? O sea, ellos no pueden negar ese hecho, ¿no? Hay cartas que en la investigación se han secuestrado donde Luis To ha tenido atención psiquiátrica en Perú, lo han llevado al Perú, de Perú lo devuelven, y cuando lo devuelven a Bolivia no saben dónde ponerlo. Ellos mismos dicen, ahí no, hay niños hasta en la sopa, cartas así. Entonces, no es que desconocían el tema, ¿no? Y eso lo manejaron institucionalmente, ¿no? Fíjense, el otro caso que quiero comentarles es el caso de Jorge Vila. Jorge Vila ha sido enterrado con honores, ¿ya? Jorge Vila primero abusó de muchos niños huérfanos en un hogar que se llamaba Takata, ¿ya? Tenemos nosotros un conocimiento previo, pleno de esto, y había 5 jesuitas que en ese hogar abusaban de los niños, ¿no? Se disputaban a los niños. Era Jorge Vila, Lucho Roma, Carlos Villamil, Frances Roma, primo de Lucho Roma, ¿no? Y cuando cierran este hogar, por lo escandaloso que fue todo lo que pasó ahí, cuando cierran esto, a poco tiempo después Jorge Vila funda el DNI, Defensa del Niño Internacional, ¿no? Uno de los depredadores funda esta institución no para alejarse, no para proteger a los niños, sino para tener acceso directo a niños, ¿no? Y durante su estancia en el DNI abusa también de un montón de niños, ¿no? Tenemos contacto con varias víctimas que están dispuestos a declarar. Y en el caso del DNI sí hubo una auditoría económica y auditoría forense. Es lamentable todo lo que se encontró, se desviaron muchos fondos, se traspasó patrimonio del DNI a la Compañía de Jesús, cosa que solo se puede hacer cuando se disuelve la ONG, y no fue así. Hay un montón de irregularidades, ¿no? Este Jorge Vila utilizaba el dinero que recibía para el DNI, para silenciar a sus víctimas, ¿no? Para comprarles casa, para pagarles dinero. Hay incluso documentos de que sí o sí le emitía cheques a personas, ¿no? A exalumnos, que sabemos que él abusaba de muchos de ellos desde niños, ¿no? Y el caso más terrible fue el caso de Lucho Roma, ¿ya? Lucho Roma, Luis María Roma Padrosán, otro jesuita también español, ya no solo abusó en Charagua, ¿no? En Charagua, a Charagua fue llevado porque fue denunciado en otros lugares, y en Charagua, en un lugar alejadísimo, él aprovechó su condición de ser máximo una autoridad, porque allá también lo presentaron a Lucho Roma como al mejor pedagogo de Latinoamérica. Así lo presentaron ante la sociedad charagüense, ¿no? Y ahí este abusó, dejó un diario manuscrito con puño y letra, y además dejó producción pornográfica en fotografía y videos, ¿no? Esta producción pornográfica fue encontrada, bueno, aparentemente circulaba o era de conocimiento de todos de los jesuitas en su entorno. Uno de ellos, por indignación, lo lleva lo publica en la agencia EFE, y eso ocurre en 2018-2019, ¿no? Lucho Roma estaba vivo, entonces la Compañía de Jesús acude a la investigación canónica, ¿no? A una investigación interna, hacen la investigación interna, se nombran ellos mismos, varias denominaciones tienen entre ellos, todo su equipo de investigación entre jesuitas, y fíjense, uno de los que presintó el cuarto de Lucho Roma fue otro perpetrador, fue Carlos Villamil, ¿no? Presintaron su cuarto, hicieron todo ese show, la investigación está, cesaron la investigación porque no había víctimas, supuestamente, ¿no? Y en la investigación está clara, la investigación que la Compañía de Jesús se sintió obligada a presentar después de este escándalo, porque el otro se sabía, se salió en muchas noticias, pero siempre la Compañía de Jesús jugó al silencio mediático, ¿no? A que se apague este tema, de que no se vuelva a hablar, entonces, y que se quede en el olvido, ¿no? Pretendieron hacer eso con este caso, pero después, cuando presentaron a la fiscalía, la fiscalía tampoco encontró en Santa Cruz, eso nos pareció rarísimo. Son 72 nombres de niñas con descripciones, muchos con nombres y apellidos, que no hayan encontrado a nadie en Charagua, para nosotros nos pareció muy sospechoso, ¿no? Pudimos, sin investigar mucho, pudimos contactar, y el caso ya está en la fase preparatoria para presentar también la denuncia, ¿no? Entonces, no estamos hablando de delitos de orden menor, ¿no? Aquí hay una institución que ha, no solo, yo solo me animo a hablar de la Compañía de Jesús en este caso, porque es el caso que hemos profundizado. Sí hemos tenido denuncias de otras órdenes, ¿no? No, pero lo que es importante entender para en la estructura de nuestra justicia, si tú conoces el tema y denuncias, o eres testigo y denuncias, y si la víctima no se presenta, es como si no hubiese el delito. Así está estructurada nuestra justicia, ¿no? Si la víctima no está ahí para sostener la denuncia, de nada sirve, ¿no? De nada sirve. Es por eso que mucha gente nos hablaron de otras órdenes, ¿no? ¿Por qué no van también tras ellos? Son peores que los jesuitas, nos dicen, y si conocen, denúncienlo, nosotros les vamos a apoyar. Pero nosotros no podemos denunciar alegremente porque nos dijeron, ¿no? Nosotros estamos sosteniendo las denuncias con víctimas que pueden sostener, con documentación que tenemos, ¿no? Y fíjense, en nuestra justicia no podemos sostener una denuncia solamente con documentos. Si no hay la víctima, no hay, es como si no hubiese delito, ¿no? Esas situaciones, en este tipo de crímenes, debería haber alguna manera, algún hueco en la justicia para abordar todo esto, ¿no?
Wilder, te habla Santos desde Santa Cruz. A partir de lo que comentas e informas, nacen varias preguntas, pero dos preguntas en concreto. Según nuestra normativa, los delitos son de orden personal, ¿no? Y efectivamente se ha logrado estas dos sentencias muy mínimas. Se dice que por muy mínimas como son, van a salir en libertad. Sin embargo, es un antecedente súper importante porque abre a otros procesos que también logren sentencias en este caso particular a estas dos personas que son parte de la orden de los jesuitas. Sin embargo, me lleva a la siguiente reflexión. Eso de que los delitos son de orden personal, está bien, están siendo sancionados, pero por lo que cuentas es una red que forma parte de la estructura de la orden de los jesuitas. Me lleva a pensar de que nuestra normativa, al ser simplemente calificar como delitos de orden personal, no está cumpliendo a cabalidad, es decir, este tipo de delitos, en este caso particular, porque es la estructura que ha permitido que estos delitos acontezcan, y quienes inclusive fueron designadas para hacer esta suerte de juzgamiento control al interior de la orden jesuita también son los que han perpetrado este delito, o para lavar, digamos, ¿no?, esta imagen. Una consulta. La siguiente consulta en torno ya a los aprendizajes que nos está dejando este caso en particular. Yo entiendo que esta tarea que has llevado adelante junto a otros, por supuesto, no ha sido una tarea sencilla, fácil. Has tenido que enfrentar en cuerpo entero, es decir, toda una estructura de poder, no solamente esta de las jesuitas, sino también la estructura jurídico-legal de nuestro país. Y este es un precedente importante para que la gente también se anime porque a veces uno levanta las manos y dice, no, yo no puedo con estructuras de poder tan, tan enormes, tan grandes, voy a salir perdiendo, y la gente denuncia. Y creo que este es un antecedente importante. Sabemos que en una sociedad donde el tema religioso es muy presente, latente en la gente, ¿no?, que la gente no prefiere dejarlo así como está. Y en ese sentido creo que habrá aprendizajes de los cuales nos puedas transmitir sobre este caso en particular.
Santos, antes de que Wilder te responda estas preguntas, vamos con un corte a este bloquecito y retomamos con las respuestas tuyas, Wilder, por favor.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.